escuchamos y tengo en la línea telefónica a Gustavo Alanís. Adelante, Gustavo Alanís, él es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sobre la posición que ellos han sostenido en torno al tema del Tren Maya.
¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio. Fíjate que un primer comentario en relación a lo que estabas comentando hace un momento, de este movimiento de artistas y de investigadores y de especialistas, etcétera, hay que decirlo claro y fuerte, es un movimiento auténtico, es legítimo, es genuino, está dentro de la ley, es muy válido, y no hay ni un centavo para nadie. Es decir, nadie se recibe un centavo por estar participando en esta campaña, y hay que decirlo para que se escuche donde se tiene que escuchar.
A ver, ¿cómo? Este video me parece interesante. ¿Cómo se fraguó, digamos, este video?
No, pues mira, nosotros llevamos meses, años, trabajando en el tema del Tren Maya desde el punto de vista legal, y es de lo que te voy a comentar en un momento.
A ver, cuéntame.
Uh-huh. Pero recientemente se vino toda esta cuestión del tramo 5, que además hay que decirlo, no solo es el tramo 5 de lo que hay que hablar, sino que hay que hablar de los 7 tramos, pero esto causó...
Perdóname que te interrumpa, pero para que la audiencia entienda, el tramo 5 es este tramo que iba a ir, digamos, por la carretera que ya une Cancún con Tulum.
Correcto.
Y no se pudo hacer por ahí, tomaron la decisión, ya que habían hecho toda una serie de pilotes y cosas para que fuera en un elevado, digamos, toman la decisión de cambiarlo y lo meten, digamos, un poco más adentro, y estas son las imágenes que hemos estado viendo de un tramo donde quitaron pues la vegetación que hay, porque lo trasladaron, digamos, lo metieron más hacia tierra en lugar de hacerlo sobre, este es el tramo 5, pero perdón, era para que todo el mundo lo entendiera.
Uh-huh. Sí, y vale la pena decir que esas decisiones se toman a la ligera, es decir, no hay un estudio técnico, no hay un estudio científico, no hay un soporte legal para efectos de que pueda ser, y por eso la devastación que hemos venido comentando. Entonces, desde el punto de vista jurídico, de mis amigos del auditorio, vale la pena mencionar que este tipo de proyectos por ley, porque así lo establece la Ley Ambiental Federal, se tienen que someter al procedimiento de impacto ambiental, no es opcional, lo tienen que hacer. Y en el caso que nos ocupa, solo hay una autorización en materia de impacto ambiental para los tramos 1, 2 y 3, que además ya recibieron una suspensión por parte de organizaciones que impugnaron esto, como es Indignación y otras, y ya recibieron una suspensión por parte de un juez, y la suspensión tiene que ser acatada por las autoridades correspondientes, en este caso Medio Ambiente.
Ahora, Gustavo, ¿no es por esa razón por la que el presidente da el decreto de que se declare de interés nacional para que justamente se aceleren estas autorizaciones?
Claro que sí, Denise, pero no, tú no puedes en materia de impacto ambiental decir que si en 5 días no te resuelven, entonces el proyecto va adelante y 12 meses
después dice el decreto.
Dicen si puedes o no puedes. Claro, pero imagínate tú, ¿cuánto tiempo toma hacer un manifiesto de impacto ambiental? Por lo menos de 4 a 6 meses, por lo menos. Hay manifiestos de impacto ambiental que toman meses. ¿Por qué? Porque tienen que tener, como decía yo, todo el soporte técnico y científico de que en efecto se puede, ¿no? Y entonces, como decía yo hace un momento, tienes que someter el proyecto en su conjunto, situación que no sucede ahora.
O sea, es el tema del tiempo, ¿verdad? Aquí hay dos cosas. La primera es que el presidente tiene prisa con sus proyectos, y en este caso la prisa impacta directamente, valga la redundancia, sobre el tema ambiental.
Es correcto, pero aquí hay un tema, Denise, que tiene que ver con impactos ambientales, impactos al medio ambiente, a los recursos naturales, a la salud de las personas, a las áreas protegidas, ¿no? A las especies que estén amenazadas o en peligro de extinción. Es decir, tienes que tomar una serie de elementos que no puedes decir de un día para otro que cambiaste el trazo y va para adelante, ¿no?
Ya. Y a ver, si me dijeras digamos, en general, porque pues en principio, déjame ponerme del otro lado para un poco entenderlo. ¿Qué tendría de malo hacer un tren que le dé la vuelta a la península de Yucatán? Creo que, digamos, es un lugar bellísimo, en cualquier lugar del mundo se explotaría turísticamente para poder conectar efectivamente Palenque, lo que llaman ellos aumentar las noches que una persona está en un lugar. Entonces, en vez de hacerlo nada más un lugar de playa, que la gente vaya a Tulum o que vaya a Cancún, pues que haya un turismo mucho más completo, que al mismo tiempo pueda viajar y que vaya a las ruinas de Palenque, pero que también pueda pasar por las ruinas de Chichén Itzá y que todo esto esté conectado por un tren. Un tren que todo indicaría que además es una manera de transporte pues menos contaminante que una carretera o de cuatro carriles, una cosa así. ¿Qué es en sí mismo lo que a ustedes les parece que está mal de este proyecto?
Excelente tu posicionamiento, tu cuestionamiento. Yo creo que en México todo es bienvenido, ¿no? Crecimiento, desarrollo, inversión, creación de empleos. Más que bienvenido y necesario hoy en día.
Muy necesario.
Y entonces, ante eso, lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley. Y entonces, como te decía yo, que se somete el proyecto en su integralidad, uh-huh. es decir, todos los tramos, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que por ley lo tienen que hacer. En segundo lugar, que si van a pasar por zonas forestales, que es el caso, se tienen que someter a un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, situación uh-huh. que tampoco ha sucedido. En tercer lugar, tendrían que asegurar que el proyecto es compatible con los usos de suelo municipales, porque aquí hay que decir, Denise, uh-huh. esto va a pasar por muchos municipios de los cinco estados y uh-huh. todos los municipios tienen su propio plan municipal de desarrollo urbano. En consecuencia, habría que ver qué limitaciones tienen esos planes
municipales. ¿Y cómo lo han hecho? O sea,
en las zonas, pero a ver, habría que ver qué limitaciones tienen esos planes para efectos de ver si por donde pretende pasar el tren es compatible con ese plan municipal. Pero además también, Denise, tienen que cumplir con los ordenamientos ecológicos del territorio que están contemplados en varias partes de la región.
A ver, Gustavo, pero tal como me lo pones, me daría la impresión de que nunca se podría hacer una obra, porque suena dificilísimo. O sea, como que ¿cómo encontramos ese punto medio entre preservar lo fundamental, pero sí ser capaces de hacer una obra?
Entonces, sí, dices, Denise, pero es que no solo es este proyecto. Todos los proyectos en México, públicos o privados, tienen que cumplir con estos uh-huh. disposiciones legales. Y te reitero, no solo es eso, sino también que en la zona, en la región, hay decretos de áreas naturales protegidas federales y estatales que uh-huh. se tienen que cumplir. Y como decía yo, hay especies amenazadas y en peligro de extinción que no se pueden poner en riesgo. Uh-huh. Y finalmente, Denise, dime, amigos del auditorio, el tema de las consultas. Esto está en la Constitución, está en la Ley Ambiental, está en el 169 de la OIT. O sea, no es un invento nuestro, es algo que ahí está y que hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que en este caso en particular okay. se dé el ejemplo de que tiene que haber legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental.
A ver, una vez dicho esto, que es, digamos, el respeto a la ley, me parece muy importante. Paso al siguiente. Si tú me dijeras, ¿qué es, ya en lo global, lo que ustedes sienten, más allá del tema legal, que esta forma de hacer esta obra, con prisa, a tientas, cambiando la dirección, que si por este pueblo pasa por la mitad, que si no, que si va por afuera, que si llega a Campeche, que si no, que ¿qué es lo que a ustedes más les preocupa del impacto que va a tener sobre la zona o que está teniendo sobre la zona?
Mira, si te vas así muy en particular la parte del tramo 5, por ejemplo,
¿sí?
pues lo que preocuparía ahí es el tema que tiene que ver con los cenotes, con las cavernas, con los ríos subterráneos y con la fragilidad que tiene el suelo en esa parte de la península de Yucatán, porque hay que decirlo, el suelo
sí es
ártico.
Sí, que es una capa sobre agua.
Y entonces es un suelo que es blando, ¿no? Mm. Que es muy suave.
Eso fue lo que les pasó cuando vimos las imágenes de que se les caían pedazos en la parte de la carretera donde estaban tratando de hacer el segundo piso, por llamarlo así, para que pasara por ahí. ¿Es eso lo que ocurrió, que se les estaba cayendo?
Sí, o sea, lo que puede haber es un reblandecimiento de la tierra como producto de la porosidad que tiene el suelo kárstico y que en consecuencia cuando tú le edificas sobre el mismo es muy fácil que se pueda venir abajo y que pueda colapsar. Y obviamente nadie quiere que vaya a haber una situación de esta naturaleza.
Bueno, ¿Qué sigue, Gustavo? Déjame hacer una pausa, si me lo permites. Vamos a una pausa y nada más quisiera saber qué es lo que ustedes siguen intentando hacer para que ser escuchados sobre este tema de pensemos bien, porque creo que lo primero que dicen ustedes es, ojo, pensemos bien qué es lo que se está haciendo y que no sea así al dedazo. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con... estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, solo para terminar, ustedes lo que están haciendo es ir por la vía legal. ¿Hay algo más que estén haciendo? ¿Cuál es el, digamos, cuáles son los términos de la, pues de la relación que tienen con el gobierno? ¿Han sido recibidos por alguien o, digamos, este tema de tachados como adversarios o pseudoambientalistas, pues ha cortado cualquier comunicación con las autoridades?
Sí, Denise, gracias. Pues no, no hay relación alguna con el gobierno federal. Sin embargo, creo que vale muchísimo la pena decir que hay que seguir peleando por lo que uno cree, pero con sustento, ¿no? Y nosotros lo hacemos siempre y lo hemos hecho durante 29 años, en base a la ley, en base a los aspectos técnicos, en base a los aspectos científicos. No es aventar una piedra y esconderse, ¿no? Es poner las cosas sobre la mesa. Y entonces, pues lo que aquí sigue es poder primero asegurar que hay muchos amparos que no han sido todavía admitidos. Tienen año y medio que se presentaron y ha habido un pimponeo ahí en el Poder Judicial difícil de entender. Entonces, esperar que esos amparos sean admitidos. Segundo, que se admitan también los amparos que se presentaron esta misma semana. Mañana viene otro amparo en materia arqueológica. Entonces, me parece que hay que apostarle a la ley, hay que apostarle a la legalidad, al Estado de Derecho, y que venga un magistrado, un juez, un ministro de la Suprema Corte, y nos diga quién tiene la razón y nos vamos adelante.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
¿De qué, Denise? Un abrazo y un saludo para todos.